día, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes a todos. Comienza aquí El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recibid los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. El obispo de Salamanca ha abierto este martes el camino de la Cuaresma. Lo ha hecho la Universidad Pontificia de Salamanca. Monseñor José Luis Retana ha dirigido allí un encuentro de oración en la capilla. La meditación cuaresmal ha tenido por título No anteponer nada al amor de Cristo. Mientras tanto, sigue los llamamientos a la solidaridad con el pueblo ucraniano desde diferentes colectivos, empresas, comunidades parroquiales. La directora de Cáritas, Carmen Calzada, nos ha transmitido qué es lo que piden desde las Cáritas locales en Ucrania a las que se está ya prestando ayuda.
Las Cáritas de Ucrania nos dicen que nos piden ayuda para equipar 11 centros de atención donde ofrecen, aparte de la comida, la higiene necesaria, el transporte seguro para organizar los que tienen que salir del país, la lavandería y sobre todo también la atención especial a personas mayores, a personas con discapacidad, a menores, apoyo psicológico, etcétera.
Se puede colaborar con Cáritas con una aportación económica en cualquiera de las cuentas de Cáritas diocesana, poniendo en el concepto Ucrania, o también por Bizum en el número 38119. Recordamos ese teléfono del Bizum, 38119. Además, esta semana, COE, Cepime Salamanca, Cáritas Salamanca, Cruz Roja y el Banco de Alimentos se han unido para recaudar fondos y apoyar al pueblo de Ucrania. Hay otras noticias que vamos a repasar con la ayuda de Laura Jorge, por ejemplo, que la coordinadora diocesana de cofradías invita a los cofrades a realizar mañana un recorrido por 5 templos de la ciudad, al tiempo que se meditan los 3 anuncios de la Pasión. Es lo que se conoce como la oración cofrade. Cuéntanos, Laura.
En esta ocasión y en el marco de la Cuaresma, la peregrinación de esta oración cofrade lleva por lema Subida a Jerusalén. En ella los cofrades irán meditando los 3 anuncios de Jesús sobre su pasión. El recorrido se iniciará mañana a las 12:15 del mediodía en la Puerta de Ramos de la Catedral, como explica Tomás González.
En nuestra oración cofrade de Cuaresma nos proponemos ir meditando los diferentes anuncios de la pasión que hizo Jesús en el camino a Jerusalén junto a sus discípulos. Y para ello nos vamos a ir ayudando de diferentes imágenes. Algunas de ellas salen en la Semana Santa, como Jesús Nazareno, en San Julián, o han salido como el Cristo del Amparo en el Carmen, y también acudiremos ante el Cristo del Perdón.
Entre los objetivos de esta iniciativa está acercar a los cofrades a los caminos de Jesús, a sus palabras de vida y a sus obras de misericordia.
Recordamos que mañana la Delegación Diocesana de Catequesis convoca un retiro de Cuaresma para catequistas.
Deja entrar lo nuevo en ti. Es el título de este retiro que se celebrará el 12 de marzo. La meditación será dirigida por el sacerdote Fernando García Gutiérrez, responsable de la Escuela Diocesana de Formación de Catequistas.
Y lo que vamos a hacer es tener una reflexión sobre el Evangelio. Tendremos un rato de silencio y luego al final de la mañana haremos una oración guiada en torno a Jesús Eucaristía, para redescubrir lo nuevo que tenemos que volver a meter en nuestro corazón y en nuestra vida, lo nuevo que nos trae la Pascua, ¿no?
Este es el segundo retiro del curso. El primero tuvo lugar en Adviento y el último será en Cuaresma. La actividad se va a celebrar en la Casa de Espiritualidad del Alto del Rollo.
Y hablando de retiros, el lunes también va a tener lugar otro retiro, en este caso espiritual para sacerdotes.
El retiro espiritual para sacerdotes estará dirigido por José Manuel Hernández, profesor de teología en Valladolid y doctor en ciencias bíblicas por la Universidad Pontificia de Salamanca. El delegado diocesano para el clero, Domingo Martín, ha explicado el objetivo de este retiro sacerdotal.
También queremos retirarnos para afinar un poco más el oído y juntos, presididos por el obispo, don José Luis, pues estar como recordando y poniendo en práctica también lo que nos dice el Papa en el mensaje de ahora de Cuaresma, no os canséis de hacer el bien, no os canséis de orar, orar, orar. Y bueno, pues ese es el objetivo.
El retiro comenzará a las 10:30 de la mañana en el Centro de Espiritualidad de los Padres Paules.
Y también el lunes va a comenzar un nuevo ciclo del foro Ventanas arroba Dios.
La primera actividad tendrá lugar el lunes a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. El párroco de María Mediadora, Jesús Jiménez Benito, hablará sobre el Dios de los conversos, como avanza el sacerdote José María Miñambres.
Este nuevo ciclo de Ventanas arroba Dios se titula Las sorpresas de Dios. El 14 de marzo, lunes, el tema es el Dios de los conversos. Nos lo ayudará a comprender don Jesús Jiménez Benito, párroco de María Mediadora y doctor en teología.
Dentro de este ciclo también se ha previsto una oración y la proyección de una película.
Y la Mesa de Acción Social de la Unidad Pastoral Santísima Trinidad Sagrada Familia organiza unas jornadas teórico-prácticas para combatir la brecha digital. Estos diálogos se van a celebrar los días 14, 16 y 17 de marzo en los salones parroquiales del Zurguén.
Durante estos 3 días se van a suceder 3 talleres sobre el uso inteligente del móvil, otro sobre la era digital, qué es, hacia dónde vamos, y el tercero sobre qué es la administración electrónica y la firma digital. El porqué de estos talleres lo explica uno de los párrocos, José Vicente Gómez.
Los diálogos sociales Allende la Puente nacen en la Mesa de Acción Social de esta unidad pastoral. Se ha visto la necesidad de ponernos al día, o mejor, ponernos las pilas en el tema de la era digital en la que estamos metidos de lleno, sobre todo para afrontar esa brecha de desigualdad que surge entre los nativos digitales y los que llegamos ya con bastantes años a las nuevas tecnologías. Para los mayores y la gente humilde, todo lo digital supone un obstáculo y hasta pueden sufrir marginación a causa de ello. Y también es fundamental tocar el tema de las redes digitales en la vida familiar y la educación de los niños.
Estos encuentros están abiertos a todos y se han planteado con una metodología teórica, consultiva y práctica.
Gracias, Laura. Es la 1:40.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La diócesis de Salamanca ha convocado para mañana a las más de 1.600 personas que están trabajando en la fase diocesana del sínodo. En concreto son 122 grupos sinodales y lo que se va a hacer mañana pues es lo que se ha denominado como una fase sanadora y también, en este caso, no solo sanadora, sino también motivadora, que se va a llevar a cabo desde las 11 de la mañana y hasta la 1:30 en el Colegio Amor de Dios, en la calle de Toro. El lema es: la escucha nos sana y nos motiva. Es un momento de oración, formación y celebración. Y está con nosotros Alfonso Salgado, que va a impartir una de las conferencias dentro de esa iniciativa. Hola, Alfonso, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Miguel, y muy buenos días a todos los amigos de COPE.
Gracias, de verdad, por atender nuestra llamada. Oye, Alfonso, ¿qué vas a contar mañana en esa conferencia?
Bueno, pues el tema de mi ponencia es el papel de los laicos en una iglesia sinodal. Y yo creo que el título quizás lo diga todo, ¿no? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué espera la Iglesia de nosotros, de los laicos? Y qué, de alguna manera, retos tenemos, no solamente desde los últimos documentos referidos a los laicos por parte de la propia Iglesia, sino también ante los desafíos sociales, eclesiales, culturales, de todo tipo en la sociedad que nos toca vivir.
Precisamente la mayoría de los grupos sinodales están formados por laicos, ¿no? También, es decir, que es un papel muy importante el que tenemos que jugar dentro de la Iglesia y también dentro de este sínodo, ¿no?
Bueno, esto que voy a decir no son palabras mías, son palabras del Papa Francisco. Los laicos somos simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. ¿Cómo no vamos a ser la mayoría de los grupos sinodales laicos si es que la mayoría de la Iglesia está formado por laicas y por laicos, claro? El papel de los laicos en este sentido, además, diríamos, trasciende o relaciona directamente la vida dentro de la Iglesia con la vida de la Iglesia en el mundo. Los laicos somos preferentemente los seguidores de Jesús que viven en medio del mundo, y esa es nuestra labor principal. No solo participar activamente, diríamos, en las estructuras interiores de la Iglesia, sino ser Iglesia en el mundo. Eso es para lo que el Señor Jesús nos llamó a cada una y a cada uno de nosotros a una vocación específica, que es la vocación laical.
Alfonso, tú también creo que eres miembro de la comisión que se ha creado en nuestra diócesis para el sínodo. Ya para terminar, sí que me gustaría hacer una invitación, ¿no? O que hicieras una invitación a todos esos representantes de los grupos sinodales, a toda la sociedad, porque al final esto del sínodo también es algo de la sociedad, a participar de este momento de escucha, ¿no? Por parte de todos, ¿no? Al que nos convoca el Papa.
Sí, y te agradezco además que me des esta oportunidad. Creo que uno de los grandes aciertos del sínodo es habernos dicho a todos que es más importante el proceso que el resultado. Los grupos sinodales no estamos convocados a responder a un cuestionario, rellenar unas preguntas, ni estamos llamados tampoco a un debate interno dentro del nuestro propio grupo acerca de la Iglesia que soñamos, la Iglesia sinodal que soñamos, sino estamos todos llamados fundamentalmente a caminar juntos. ¿Qué es lo que nos han recordado que significa la palabra sínodo? Caminar juntos. Lo de mañana es un gesto, es un acto de esta misma sinodalidad. Salgamos de nuestra parroquia, salgamos de nuestro propio grupo sinodal, salgamos de nuestra cofradía, de nuestra asociación, de nuestra congregación, y juntémonos todos mañana en el Colegio Amor de Dios para juntos, como Iglesia sin apellidos, poder rezar juntos, escucharnos juntos, soñar juntos, rezar juntos. Bueno, un poco por aquí la invitación. Yo creo que va más allá de lo que mañana hagamos, incluso de las palabras que mañana pueda compartir Alfonso Salgado con nosotros. Es un acto de encuentro, que es lo más importante.
Pues mañana, como decimos, encuentro motivador y sanador al que estamos convocados en esta fase diocesana del sínodo a partir de las 11:30 de la mañana, y que, entre otras cosas, va a contar con esa ponencia de Alfonso Salgado, que hoy nos ha acompañado en el espejo de la diócesis. Alfonso, gracias por todo, que tengas un buen día.
Igualmente, muchas gracias, Miguel, buen día para ti y para todos los amigos de COPE.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Mañana sábado se va a celebrar el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa en Alba de Tormes, con un variado programa. Vamos a hablar con el prior de los carmelitas en Salamanca y en Alba de Tormes, con el padre Miguel Ángel González. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
¿Qué es lo que tenéis preparado para el día de mañana?
Si queremos describirlo en una sencilla frase que todo el mundo entiende, vamos a tirar la casa por la ventana, porque Santa Teresa se lo merece.
Ajá. En concreto, ¿cuáles son las actividades organizadas?
En concreto, mañana, sábado, 12 de marzo, 400 años de la canonización que tuvo lugar en Roma en 1622. Tendremos a las 11 de la mañana repique general de campanas en Alba de Tormes, anunciando este día precioso. Pero desde las 8 de la mañana vendrán peregrinos por la ruta de la Cuna al Sepulcro, que tienen prevista la llegada a las 11:30, Alba de Tormes. Y después saldrá la imagen de Santa Teresa de clausura a las 12 del mediodía, de manera excepcional por el día que celebramos. Y a las 12:30, la Santa Misa Solemne, presidida por nuestro obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, don José Luis Retana, que será la primera vez que viene a celebrar la misa siendo obispo nuestro al sepulcro de Alba de Tormes, al sepulcro de Santa Teresa. Y continuamos por la tarde con más actividades. A las 5 de la tarde, un concierto recital dedicado a Santa Teresa de Jesús, titulado Mujer Santa Doctora, el mismo título de la magna exposición teresiana que estamos preparando en Alba, y mañana tendremos ya instalado el segundo capítulo de la misma.
Ajá.
Santa.
Ajá. Precisamente te iba... Bueno, luego creo que a las 6 de la tarde también tenéis otra procesión, ¿no?, por las calles de la villa, pero te iba a hablar también de... te iba a preguntar por esa exposición, ¿no?, porque junto al cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa, también en este año 2022 se celebra el primer centenario de la concesión del doctorado honoris causa, ¿no?, por la Universidad de Salamanca, y estáis organizando una exposición, ¿no?
Exactamente, dos centenarios memorables, 400 años de la canonización y 100 del doctorado honoris causa que tuvo lugar en 1922 en Salamanca. Estamos organizando una exposición, los trabajos avanzan a muy buen ritmo, una exposición que cuenta con la organización por parte de nuestra orden, del Carmelo Descalzo y del Ayuntamiento de Alba de Tormes, y también instituciones colaboradoras, instituciones públicas y privadas, publicación de un libro catálogo, etcétera. Estamos avanzando a muy buen ritmo en los trabajos de la exposición, que cuenta con más de 90 piezas de pintura, orfebrería, documentación de archivo, etcétera, y es un proyecto precioso, sin duda el proyecto religioso-cultural más importante de los dos centenarios, en Alba de Tormes y en la provincia de Salamanca, con respecto a los dos centenarios que celebramos.
La exposición está previsto que se inaugure el 28 de marzo, ¿no?
Se trata de un regalo de cumpleaños a Santa Teresa, porque ese fue el día que nació, 28 de marzo de 1515, y ese día tendremos la inauguración a las 11 de la mañana, y posteriormente a las 12 y media vendrá un arzobispo del Vaticano, Monseñor Carballo, para celebrar la Santa Misa en el Sepulcro de la Santa en el día de su nacimiento.
Bueno, de momento eso será el día 28, pero de momento, como decimos, mañana, cuarto centenario de la canonización. Las actividades de las que hemos estado hablando al principio, Miguel Ángel, están abiertas a cualquier persona que quiera acudir, tanto la Eucaristía como el concierto o también la procesión, ¿no?
Por supuesto, entrada libre, todos invitados. Además tenemos una novedad, no salga la imagen procesional de la Santa a las 6 de la tarde, porque saldrá del templo. La banda de música de Alba de Tormes, su gran profesionalidad y amor a Santa Teresa, pues va a interpretar en la plaza, nada más salir la imagen de la Santa, va a estrenar el himno que han compuesto dedicado a Santa Teresa en su cuarto centenario de canonización, que se titula Alma Teresiana. Será también un momento de especial emoción.
Pues Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas de Alba de Tormes y de Salamanca, gracias por habernos acompañado y felicidades a toda la comunidad carmelitana, también a toda la diócesis de Salamanca, porque al final Santa Teresa también es patrona de nuestra diócesis por ese cuarto centenario de su canonización. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias, muy amable.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde el Grupo Gerud, de la Delegación de Pastoral Juvenil y el Camino del Campamento de Verano, se va a grabar mañana sábado en el Auditorio de Calatrava un disco. Vamos a conocer un poco más sobre este proyecto. Saludamos a Raúl Izquierdo. Hola Raúl, ¿qué tal estás? Buenísimos días.
Buenos días para todos, ¿qué tal?
Y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. ¿Qué vais a hacer exactamente?
Pues mira, nos hemos embarcado en un proyecto de grabar un disco que va a tener pistas de audio y luego va a tener también pistas de vídeo, porque las canciones llevan su baile y sus gestos, entonces para que se pueda hacer de las dos formas.
Ajá. ¿Cómo surge la idea de grabarlo?
Pues mira, surge a través de dos vías. En primer lugar, porque nosotros le damos mucha importancia a la música en las actividades de la pastoral juvenil, en el campamento, y durante estos años hemos ido creando canciones propias que han sido los himnos de los campamentos y otras canciones para animar diferentes momentos de celebración, y dijimos, oye, esto no se puede perder, hay que, y además dijimos como segunda razón, es una forma preciosa de aglutinar a niños, adolescentes, a jóvenes en torno a la fe y a la música.
Ajá. Y eso es. Vais a reunir a casi 90 niños y jóvenes mañana, ¿no? Que son los que van a interpretar las canciones, que vais a grabar y que...
Bueno, vamos a ver, tenemos apuntados ya unos 90 niños, pero además de los niños vienen adolescentes y jóvenes de Gerud y de otros. Entonces, en este momento estamos en torno a 130 personas para grabar entre algunos músicos, gente del grupo de música diocesano, jóvenes de Gerud, etcétera, unos 130.
Ajá. Serán 9 canciones, por lo que tengo entendido, que has compuesto tú además, ¿no?
Sí, eso es.
¿Te ha costado mucho?
Bueno, lo que pasa es que uno lleva ya muchos años, me gusta mucho, es mi pasión, una de mis vocaciones, y cuando tú sabes que algo te gusta y además con el tiempo de los años vas teniendo cierta habilidad también, pues bueno, al final no te cuesta tanto, ¿no?
¿Y la temática de esas canciones?
Bueno, pues son canciones, algunas de ellas hablan de las historias que hemos vivido en los campamentos juntos, ¿no? Cada campamento tiene una historia. y según esa historia, pues el himno del campamento cuenta esa historia. Por ejemplo, el año pasado fue una historia del mundo de los árabes, ¿no? En el que siempre Jesús tiene algo que decir en esa historia, pero la ambientación era del mundo de los árabes. Entonces, el himno del campamento pues cuenta la historia de los personajes de ese año del campamento.
Además, esta grabación de este CD, que mañana va a ser, casi podríamos decir, una fiesta, ¿no? O una jornada de convivencia.
Eso es lo que queremos, sí.
Bueno, además tiene un carácter solidario, ¿no? Porque lo vais a poner luego a la venta, cuando me imagino que estéis ya arreglado y todas estas cosas. Y los fondos, ¿a dónde los vais a destinar?
A Cáritas. Queremos que sea un proyecto también solidario, que todo lo que saquemos sea para Cáritas. Íntegro todo para Cáritas.
¿Cuándo pensáis?
Perdona, me has dicho antes que queremos que sea una fiesta. Precisamente eso es lo que queremos, porque no hemos buscado en este proyecto hacer algo ni elitista ni de una calidad musical buenísima, porque hubiéramos cogido a los 10 niños que mejor cantan, a los 3 mejores músicos y hacíamos un... No, hemos querido que vengan niños que cantan bien, mal, regular, que se mueven mal, bien, regular. Todas las personas son bienvenidas y aceptadas. Es un proyecto también de integración.
Ajá. No, ya para terminar debíamos decir que cuándo tenéis previsto que esté a la venta y dónde tenéis pensado que se pueda comprar.
Pues no lo sabemos todavía, porque tenemos que montarlo, tenemos que ver, pero suponemos que uno de los puntos será la casa de la iglesia.
Ajá, perfecto.
Bueno, pero no sabemos todavía, eso ya lo anunciaremos en su momento.
Claro. Sobre todo porque hay una labor de, y nosotros en la radio lo conocemos bien, ¿no? De preproducción, otra de que es la realización como tal, y luego está la postproducción, que muchas veces tarda también más de lo que nos gustaría a todos, sí. Pues porque tiene que quedar el producto lo mejor posible, ¿no?
Sí, exactamente, que dentro de las posibilidades quede lo mejor posible, pero bueno, principalmente que sea un día de fiesta, de encuentro y de música para todos.
Raúl Izquierdo, muchísimas gracias, que os lo paséis mañana muy bien, que seguro que va a ser así.
Así esperamos, y vamos a poner todo por nuestra parte.
Y estamos ya deseando escucharle, el vídeo, escuchar el disco y también ver el vídeo, porque también va a estar muy bien. Gracias.
Sí, muchas gracias, un abrazo para todos.
Abrimos ahora una ventana a la cultura. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Miguel, buenos días.
Hoy, ¿de qué nos hablas?
Pues vamos a un concierto de violonchelo, un concierto de música, Miguel, porque la música, decía Franz Liszt, es el corazón de la vida. Vamos a escuchar esta tarde en la Casa de las Conchas, que es gratis y es entrada libre, pues una obra de Phyllis Grass. Se titula pues Songs and Poems, que es canciones y poemas. Y Phyllis Grass pues es un gran compositor, es pues un compositor muy conocido en la música del cine, en la ópera, en el teatro, pero aquí nos van a interpretar pues música de cámara. Para los que no conozcan, pues ha trabajado con Paul Simon, con Linda Ronstadt, con Lori Ressin, y lo va a interpretar Euko Ha, que es un profesor aquí del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, pues que se ha formado con grandes violonchelistas allí en Holanda, que es holandés.
Ajá. Pues recuérdanos cuándo es la cita.
Esta tarde, Miguel, en la Casa de las Conchas, entrada libre con las medidas de COVID. Uh-huh. Y no, lo que no sé si es en el patio o es en el auditorio, posiblemente sea en el auditorio por el día.
Pues Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho, hasta la próxima semana.
Un abrazo para todos los oyentes, hasta la próxima semana, Miguel.
Y tenemos tiempo para acercarnos hasta la catedral hoy, queremos conocer alguna de sus riquezas, vamos a hablar hoy con Pepa. Hola Pepa, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Pues encantado, tenemos apenas un minuto, pero sí que nos gustaría descubrir en este tiempo alguna de las riquezas del archivo, me imagino que nos vas a hablar, ¿no?
Sí, bueno, que tenemos muchos proyectos este año, como ya sabes,
sí.
Por el año Vivanco. Ajá. Entonces, tenemos preparado un homenaje al padre José López Calo para el Día Internacional de los Archivos. Uh-huh. Bueno, no sé si sabes quién fue José López Calo, que es muy importante porque seguramente es la persona que más ha trabajado en los archivos musicales en España, ha escrito varios catálogos y, bueno, un poco los continuadores le debemos mucho. Y entonces se nos ocurrió porque además es que este año habría hecho 100 años. Bueno, murió con 98, o sea, uh-huh, que hace nada ha estado a punto de llegar a centenario.
¿Y, claro, ¿y cuándo va a ser esta
queríamos
actividad?
Combinar las dos cosas. Pues esto es el Día de los Archivos, que es el 9 de junio. 9. Bueno, falta un poco, ajá, pero para que vaya sonando. Y esto es un es colaboración de dos frentes. Uno, el año de Vivanco, que o sea lo integramos ahí, pero también está dentro de la programación del Día de los Archivos, en que colaboran varios archivos de la ciudad que todos los años hacemos algo. Uh-huh. Entonces, pues viene perfecto.
Pues,
y nada, vamos a hacer muchas cosas.
Pues lo iremos contando. Josefa Montero, musicóloga de la Catedral, gracias por habernos acompañado. Que tengáis un buen día.
Nada, no hay de qué.
Muchas gracias. Sigue ya la información aquí en el mediodía. Gracias a todos.